Muchas personas no emprenden porque tienen miedo. En el episodio de hoy, escuchemos la inspiradora historia de alguien que utilizó el miedo como su motivación para emprender. Bienvenidos nuevamente, querida audiencia, a otro episodio de Tu One Talk Podcast, el primero de este año 2022. Por aquí, como siempre, tu host Lolo Herrera. Y aquí me acompaña también mi querido hermano Starling Pascal Ellis.
Me gustó el Pascal ahí.
Claro, papá.
Completo. Papá, tenía un año viejo sin verte, ¿verdad?
No, tú tenías desde el año pasado, pero no un año. Háblame claro.
Me alegro de verte, ¿verdad? Supe que estabas.
Yo estuve grave con la cosa esa que anda. Óyeme, medio duro, Starling. Medio duro. Tú sabes que me sirvió mucho escuchar uno de los episodios anteriores para subir la energía y eso, porque estaba interesante.
No, pero me alegra de verte y saludar a todas las personas que nos escuchan.
Sí.
Estamos transmitiendo desde República Dominicana este podcast de la comunidad One e-commerce.
Yeah, baby.
Starling Kelly, Lolo Herrera, y el día de hoy con un invitado súper, súper, súper especial.
Esto es un regalo de inicio de año. O sea, estamos iniciando el año con una historia de una persona que queremos mucho, que es bien cercana, o sea, somos como familia. Él, que no hay que hablarle de usted, sino de tú, Starling.
Voy a tratar.
Porque Starling tiene la... que él lo ustetea y yo lo tuteo. Bueno, pero sin más, cuéntanos, ¿quién está por aquí con nosotros hoy?
Es un amigo, es un hermano, es una persona que ha logrado el éxito. Y por eso ha sido invitado hoy para que nos sirva todo de inspiración. Puedo decir de él que es mentor, es coach también, es líder de emprendedores. Oye esto, líder de emprendedores, o sea que es formador de emprendedores y es experto formando equipos también. Es decir, que él junto con su esposa y junto con un amigo que tuvimos también aquí en el podcast anterior, han sido parte de lo que son los fundadores de esta comunidad de One e-commerce. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo y hermano, Rafael Oyer.
¡Bienvenido!
Gracias. Oye, esa presentación tú sabes, bien comprometedora.
Gracias de verdad, Oyer, por sacar el momentito. Nosotros nos sentimos súper agradecidos por tenerte el día de hoy.
No, gracias a ustedes y sobre todo el placer de aperturar el 2022 en esta tremenda ocasión de este comentario y esta comunicación con ustedes, esta charla que vamos a tener. Y de verdad que para mí es un placer y un privilegio que ustedes me hayan elegido. Es decir, son arriesgados, ustedes son atrevidos de escogerme a mí para el primero, pero tranquilo, vamos a dar para adelante.
Excelente. Sí, y yo creo que vamos a pasar un rato bien interesante compartiendo y conociendo a fondo tu historia y de dónde tú vienes. Y en ese mismo sentido ya, cuéntanos, para quien no te conoce, que nos escucha aquí, ¿quién es Rafael Oyer? Dime a ver.
Mira, Lolo y Stanley, Rafael Oyer es una persona, sobre todo, primero lo que le voy a decir que yo soy chiquito, sí, para que la gente sabe que están oyendo la voz, que oye una voz un poquito como que pesadita, tú ves. Una vez una persona me dijo, oye, cuando yo te oí una voz y te conocí físicamente, era totalmente a lo que yo entendía. Entonces, para que la gente sepa, yo mido como 5'6", no más de ahí, tengo 162 libras.
Pero un gran hombre. Él dice que él es chiquito, pero es un gran hombre.
Bueno, yo desde chiquito me autoprogramé, tú sabes, para decir que el hombre se mide de la cabeza hacia arriba, no de la cabeza hacia abajo.
Ay,
el éxito, tú ves. Entonces, yo me preparé ahí. No, yo vengo de una familia, es decir, mi familia, somos 4 hermanos, vengo de una familia de padres y madres, gracias al Señor, que nos educaron en principio en valores correctos. Mi papá no está hoy en día con nosotros, está en la mano del Señor, pero tengo la dicha de tener a mami con nosotros. Y vengo de esa familia trabajadora, de ver a mi papá y mi mamá siempre trabajar y dedicarse a la familia, tú sabes. Que entiendo que es lo que hace todo padre, entiendo que su padre y su madre también lo han hecho con usted. Y vengo de ahí, yo soy el tercero. Hay un hermano mayor, hay una hembra, que es la única, y estoy yo el tercero, y después viene un hermano menor, que es el cuarto. Okay. Como un denominador, entre los tres hermanos, los primeros tres, o los tres hermanos míos son profesionales, yo no soy profesional, tú ves, yo no, Yo no pasé, yo tuve un proceso ahí interesante.
La oveja negra.
Yo era muy carpetoso con el muchacho.
Qué chulo, qué chulo. Bueno, ya lo han escuchado ahí. Y una pregunta ayer. ¿En qué momento te nace ese deseo de tener negocio? Sabemos que tienes tu propio negocio, que tienes muchos años de experiencia junto con tu esposa, pero ¿en qué momento tú entiendes que te salió esa vena del emprendimiento? ¿Fue algo familiar? ¿Fue algo que fue a través de alguna educación? O sea, ¿cómo pasó eso?
Mira, fue algo bien, bien extraño y sobre todo bien diferente a lo que muchas veces hay personas que suelen por qué emprender. Y sobre todo la palabra emprender es buscar la manera de salir de esa tradición y de esa rutina que uno ve. Es decir, mi papá fue todo el tiempo empleado, después llegó a un punto donde emprendió y se desarrolló. Y si tú me preguntas a mí cuál fue ese momento de yo tomar la decisión también de atreverme a emprender, aparte del empleo que yo tenía en ese momento, yo trabajaba en el área de yo era visitador médico para una multinacional extranjera. Pero a mí lo que me motivó a emprender fue el miedo. Y la gente dirá, wow, ¿cómo te motiva a emprender el miedo? Sí, el miedo a yo tener una vejez sabiendo que lo que yo iba haciendo, yo sabía para dónde iba. Entonces yo le salí huyendo a eso y dije que tenía que hacer algo diferente a lo que yo estaba haciendo con un empleo y buscar una alternativa propia que me pudiera brindar a mi seguridad a largo, mediano plazo.
Uf, qué fuerte.
Y una pregunta entonces, porque tú comentaste que ustedes son cuatro hermanos, así fue, ¿verdad? Cuatro hermanos.
Sí.
Y que tú fuiste el único que no hizo una carrera universitaria. Entonces, ¿cómo tú manejaste ese bullying? A mí me pasó algo parecido, no exactamente igual. Yo sí hice una carrera, pero yo hice mi carrera en ingeniería civil. Pero yo tengo 11 años que yo no piso una construcción. Y en mi caso, digo, y porque yo lo decidí, o sea, yo me di cuenta cuáles eran las cosas que yo quería después que yo hice esa carrera. Y en mi caso, yo manejé mucha presión familiar y social porque yo había decidido entonces tomar un camino distinto a lo que yo estudié. Pero en el caso tuyo, yo me imagino que esa presión o ese bullying, ¿cómo tú manejaste eso?
Oye, mira, nada diferente, igualito. A mí me decían el pobre muchacho. Y a mí me tenían como quien dice pena, porque sin nada de lo que yo había empezado, yo nunca lo había terminado. Es decir, el proceso del colegio, por ejemplo, yo tuve que repetir un par de cursos para terminar de salir con un título de bachiller. Terminé graduándome en un colegio donde la dueña del colegio era tía de mi mamá, porque ahí fue que me recibieron. Entonces, yo venía con todo ese proceso de darle dolor de cabeza a mi familia y lamentablemente todo graduado, yo empiezo universidad. No es que yo no estudié, yo empecé a estudiar universidad. Pero en ese proceso, tú sabes, yo no soy muy aplicado. Y llegó un momento donde mi mamá me dijo, no te sigo pagando la universidad porque ya se pasó el tiempo y tú todavía sigues ahí. Entonces me metí en familia y nada, tuve que tener la decisión de tener que trabajar para poder mantener la familia. Pero yo venía con todo ese proceso de una persona tímida. Yo no hablaba con la gente, una persona con muchísimos miedos y con muchísimas anclas mentales por todo ese mismo bullying que tú dices, Lolo. Sí, sí. Tú vas a fracasar, tú no vas a hacer nada en la vida, si tú no tienes una profesión. Pero tú sabes algo, ese proceso de ese bullying también me hizo pasar mi desierto donde yo me preparé emocionalmente y me fortalecí. Hay personas que creen que no, pero cuando uno tiene esos retos, tú tienes dos decisiones. O tú tiras la toalla y le haces caso a eso y te quedas como un acomplejado, o tú entiendes de que tú tienes que demostrar y echar para adelante y sabes que si no lo haces, te va a quedar. Y eso fue lo que yo tomé la decisión de, tú sabes una cosa, de aquí yo tengo que sacar para adelante y yo voy a mí y yo voy a echar para adelante.
Muy fuerte, muy fuerte. Voy a mí y el miedo a no verse en un futuro complicado.
Claro.
De verdad que gracias por abrir tu corazón, Rafael, en esta parte. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tiempo te tomó lograr ese primer resultado importante en tu emprendimiento? Porque te hago la pregunta porque a muchos emprendedores les pasa, y creo que a mí también en mi momento me pasó, que nos desesperamos, entendemos que es un asunto...
Bienvenido.
¿Te entiendes? Nos desesperamos. Entonces, en el caso tuyo, a Lolo y a mí, pues nos consta que has logrado el éxito en tu carrera, en tu emprendimiento, pero ¿qué tiempo te tomó? Y otra preguntita ahí enlazada a esa, ¿qué momento tú recuerdas que fue crítico en ese proceso, que casi tú abandonas, vamos a decir? ¿Momento crítico y qué tiempo te tomó?
Mira, tú me estás diciendo eso, se me eriza la piel. Sí, porque realmente uno habla de historia cuando es historia y es fácil comentarlo, pero cuando tú te transportas a ese momento. Mira, ¿qué tiempo no tomó? Yo tuve algo que yo entiendo de que me funcionó a mi favor, donde yo nunca me metí presión, porque yo entendía que si yo no estaba teniendo resultados en ese momento, no era porque el emprendimiento que yo estaba desarrollando no funcionaba, sino era porque yo no me había adaptado a realmente a capacitarme y a ser humilde, de dejarme llevar por la persona que me estaban guiando en ese momento. Y yo tampoco podía ser muy exigente con el resultado mío, porque si yo tenía 10 años, 15 años trabajando y yo no había logrado lo que yo quería, ¿cómo yo le iba a exigir a un emprendimiento que un año, en dos años me diera lo que yo no había conseguido en 15 años? Que hay mucha gente, muchos emprendedores que cometen ese error. Y uno tiene que darle el tiempo al tiempo, no sobre todo al emprendimiento, sino a la transformación interna de uno mismo. Porque el emprendimiento funciona. Cualquier emprendimiento funciona. El que uno tiene que saber si uno se adapta a funcionar es uno. Entonces, si yo te digo, yo tuve que tener un acoplamiento mental de 7 años. Estar,
wow.
Para sí. Yo, 7 años, no lo diga, 7 años, para yo poder hacer clic con el equipo y con la persona que me estaban mentoreando, y sobre todo conectarme espiritualmente conmigo y emocionalmente conmigo para dejarme llevar. 7 años. El momento crítico que me preguntas fue un momento donde yo estaba tomando una decisión de que iba a tener un salto en ese emprendimiento que yo estaba desarrollando, y yo fui donde mi papá para pedirle un soporte de apoyo, un apoyo. Y él me miró a mi cara, tú sabes, imagínate tu papá, y si ubícate en esto, Lolo, tu papá, que es el que te trae al mundo y es el que tú admira y respeta, y que te mira a tu cara y te diga, no, yo no te voy a apoyar en eso que tú me estás pidiendo, no porque yo no creo en lo que tú estás haciendo, sino que yo no creo en ti. Y ahí, eso fue, tú sabes, yo me quedé, me bajaron un par de lágrimas, y yo tenía ahí dos decisiones, porque el emprendedor tiene que ser un guerrero, es decir, yo eso lo aprendí. Si tú no eres un guerrero, la vida te tumba. Y en ese momento yo tenía dos decisiones. Le daba la razón a mi papá tirando la toalla, o hacer lo que yo le dije. Gracias, papi. Despertaste en mí el guerrero que siempre estaba ahí. Pero yo tengo un compromiso de demostrarte a ti que yo soy hijo tuyo y yo soy exitoso. Y yo di la vuelta, y un año y medio después, 2 años después, yo estaba invitando a mi papá y a mi mamá, con todos los gastos pagos, a San Diego, a una actividad que yo me gané un premio, mi esposo y yo, y fue pago con mi emprendimiento y el hotel y todo. Y tú sabes qué, me pidió perdón. En ese momento me pidió perdón.
Qué fuerte. Señores, yo me hice un aplauso a Rafael Oye, por Dios, señores. Gracias, de verdad, gracias.
Yo creo que eso tiene mucho que ver también, y sobre todo tú, ¿verdad?, que tuviste ese proceso. Y cada quien vive en su vida. O sea, cada quien está construyendo su historia y vive la historia que le tocó vivir. O sea, eso está súper bien, súper bien. Y yo me identifico mucho contigo, porque a mí me pasó también algo bastante similar. Sobre todo con el tema de la presión familiar, que yo me identifico mucho con eso. Y yo siento que es como que, por así decirlo, como que tu familia o la gente que te quiere, porque sí te quieren, tienen una idea de lo que debería ser la vida y lo que, entre comillas, debería ser tú tener éxito. Y cuando tú te sales de ese patrón o de esa forma de manejarte o de ese camino, porque nosotros aquí hacemos comercio móvil, es un ambiente, por así decirlo, distinto, eso genera ruido con la gente allá afuera, donde están acostumbrados a que lo que te define y lo que define que eres exitoso es que tengas una carrera. A mí me pasa mucho.
Excúsame, interrumpo. Es increíble eso que tú estás diciendo. Tiene tanta verdad. De que la familia no lo hace por mal.
Exactamente.
Inclusive, no hablemos solamente de la familia. Muchas veces habemos personas y emprendedores que tenemos hasta nuestra pareja, y no lo hacen por mal. Es decir, lo hacen con todo el consentido de que lo que quieren es protegerte.
Exactamente.
Y cuando tú estás claro hacia donde tú vas, y tú estás claro de realmente de lo que tú andas buscando en la vida, Es decir, lo que se puede significar una protección en un momento, puede ser que signifique tu ancla en un momento, si tú no entiendes bien lo que tú tienes en la mano y qué es lo que tú quieres y cuál es tu propósito de vida.
Y mira que, o sea, mira qué fuerte el contraste. Cuando tú por dentro, cuando tú sabes tu camino y el plan que tú tienes y que te puso Dios y que, óyeme, y que tú dices, esto es lo que yo voy a hacer y yo siento que esto es lo correcto, en el caso puede ser tu pareja, puede ser tus mejores amigos, puede ser tu familia, pueden pensar como que, wow, está perdiendo el tiempo, pero es porque ellos no están viendo lo que tú estás viendo. Por eso también el nivel de convicción y de visión de un emprendedor debe estar bien asentado, Starling.
Claro, claro, muy, muy fuerte, porque es que también toda la familia te está mirando, pero también la familia, vamos a decir, más cercana, que en este caso es tu esposa y tus hijos. Y lo que te quiero preguntar tiene que ver con esa familia más pequeña. Hace unos pocos días, Lolo y yo vimos una foto que tú publicaste, bellísima.
Yo lloré.
Con tus hijos, ¿no? O sea, yo me quedé fijo viendo esa foto y yo duré un ratazo viéndola.
Yo también. Y, le di ahí con el dedo fijo ahí.
Y esa foto me transmitió muchísimas cosas.
¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio, un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
Pero quiero preguntarte algo sobre eso, Jer. En algún momento, ¿sentiste que le estaba fallando a ellos en medio de esos procesos personales que te estaba viviendo? ¿Y qué cosas? Bueno, yo, me gusta hacer dos preguntas en una, ¿verdad? ¿En un momento sentiste que le estaba fallando? ¿Cómo lidiaste con eso? Y segundo, ¿alguna anécdota que quieras contarnos donde tú pudiste demostrarle a ellos que valió la pena? La ausencia de papá, tú sabes que valió la pena.
Mira, indiscutiblemente uno como emprendedor, pero sobre todo como padre y cabeza de familia, cuando uno toma la decisión de emprender, uno tiene que ponerse los pantalones y el cinturón bien apretado. Porque emprender no es un hobby, no es un asunto de temporada ni de época. Porque tú vas a poner vas a quitarle tiempo a la familia y vas a quitarle tiempo a personas que lo más seguro que demanden tiempo en ese momento. Y a mí me pasó con mis hijos. Es decir, cuando nosotros decidimos emprender, indiscutiblemente robamos tiempo, porque éramos empleados, de tiempo que teníamos para la familia, pero sabíamos que lo que estábamos haciendo iba a tener su recompensa a mediano o largo plazo. Y sí, había momentos donde pasaba el tiempo y nuestros hijos nos miraban a la cara y veían a otras personas y otros colegas teniendo resultados y viajando y teniendo ese tipo de vida que uno hablaba todos los días, porque nosotros lo involucramos a ellos con nuestro propósito de vida. Y cuando tú involucras a tu familia en una decisión, tú tienes que estar bien con lo bien puesto sobre la tierra, porque el tú fallarle, si tú no te imaginas la huella de frustración que tú puedes dejar hasta hereditario en familia. Porque tú, uno lo ven a uno como ejemplo a seguir. Y sí, hubieron momentos donde mis hijos me decían, pero papi, el tiempo ha pasado, ¿y qué pasa? Y estamos en el mismo sitio. Y papi, y el tiempo ha pasado y lo que venía que tú me ofreciste no ha llegado. Pero tú sabes que eso me daba más fuerza y me daba más compromiso de tener resultados. Porque si yo no terminaba lo que yo había empezado, ¿cómo yo le podía exigir a mis hijos en algún momento que yo tenía que sentarme con ellos y decirle que tú tienes que hacer? Es decir, ¿con qué? No hay congruencia. Y realmente tú sabes que fueron esos procesos bien difíciles, pero nos mantuvimos en el camino. Y yo me recuerdo que el más pequeño cumple año el 1 de diciembre. Y después de los 7 años que él tenía, 7 años era más o menos, de los 7 años, lo último, después de ahí, los 4 cumpleaños después de ahí fueron todos en Disney. Es decir, wow, porque siempre había un premio que no ganábamos y caía siempre para finales de noviembre, y los cumpleaños de él se celebraban en Disney. Y en ese momento yo le preguntaba a él, papito, dime, me dice, ¿de qué, papi? No se recordaba de lo que había pasado ya. Wow. Porque indiscutiblemente, el resultado y el éxito borra esas pesadillas del pasado. Y,
wow, qué
fuerte. Y un viaje que también nos dimos de familia en un diciembre así que se planificó, y nos fuimos a Nueva York y nos fuimos 2 semanas. Y yo me recuerdo que yo le llamé ese el viaje sin límite, es decir, abierto. No importa. Y nos fuimos a Nueva York, de Nueva York alquilamos un vehículo y de ahí nos fuimos a Big Bear a esquiar una montaña, alquilamos una villa. Y cuando ellos preguntaban, papi, ¿qué se puede? Yo le decía, todo, todo. Porque llegamos al momento donde hoy en día ustedes se ganaron eso. Y este fin de semana, que tú hablaste de esa foto, la sí, satisfacción más grande de yo tener a mi mamá ahí, donde era una de las personas que menos creía en un momento, y yo poderme sentir, como decimos aquí en República Dominicana, el pato macho, en la casa, con la familia completa, con mis hijos, con su pareja, y uno poder sentirse el dador cuando en un momento uno no sabía si iba a tener para uno mismo. Así que son momentos bien interesantes, de verdad que sí.
Óyeme, qué interesante eso que tú mencionas de que cuando vienen los resultados y se cumple la promesa o el sueño, se borran las pesadillas. Eso está potente, Stalin, eso. Mira, entonces, en ese proceso tuyo de, bueno, eso mismo, de tener resultados, ¿qué papel jugó tanto contigo como con tu esposa? Porque sé que ustedes emprendieron en pareja. El hecho de pertenecer a una comunidad y de tener mentores. O sea, ¿qué tan importante fue eso para ustedes?
Yo diría, no importante, yo te diría que algo prioritario, es decir, vital. Ese para mí fue el eje principal del éxito que nosotros hemos tenido en nuestra vida. Porque dime con quién ando y te diré quién eres. Eso es un famoso refrán que muchos... Lo conocemos, es decir, si tú te asocias con ganadores, indiscutiblemente tú vas a lograr. Y nosotros tenemos una bendición de tener una pareja que son pilares en nuestra vida, que mucha gente en esta comunidad lo conoce.
Sí, sí.
Y indiscutiblemente que te voy a decir algo, es decir, al principio yo no tenía motivo, yo no tenía objetivo de vida, yo no tenía un propósito de vida. Y la comunidad... Y el asociarme con estos mentores, lo que yo hacía era, ¿tú sabes qué? Que yo tomaba la visión de ellos prestada para yo tener una visión. Entonces, mientras yo no creía en mí, porque yo no tenía confianza, yo tenía fe por lo que yo veía en resultados, por lo que estaba pasando en la comunidad y estaba pasando con las personas que me estaban mentoreando. Entonces, eso me daba a mí fuerza y me daba creencia y me daba poder para yo poder decir, no te apures, en algún momento yo voy a tener eso. Y hay algo que se llama mimetismo, que es que tanto tú te ves con una gente y te juntas con una persona, que se te pega. Y lo que yo entiendo que a mí, a mi esposa, lo que nos sucedió fue que la asociación con la comunidad, la asociación con los mentores, nos llevó a nosotros, ¿tú sabes qué? A meternos en un vacuum de actitud y llevarnos con la ola, a hacer lo que teníamos que hacer y a creer en base a los sueños de ellos y la visión de ellos, y lo llevamos a nosotros. Y comenzamos ahí fue que vino el resultado. Anteriormente, cuando nosotros no estábamos 100% con la comunidad, es decir, era pelea solo. No es lo mismo cuando tú perteneces a un equipo. Es decir, es totalmente muy diferente. Y para mí la comunidad es la esencia del resultado, indiscutiblemente, de una persona, porque se trabaja en equipo. Se ve como el éxito de Rafael y Katiuska. No, yo simplemente soy dentro de un tablero de ajedrez, una ficha, donde hay un conjunto de personas que jugamos un equipo y cada quien le toca su rol. Y así yo veo, y si la comunidad es básica, imprescindible.
Wow.
Y, exacto. Y lo que eso permite, entonces, y yo creo que eso es hasta un mensaje que le puede dar mucha energía a la gente o esperanza, no sé si llamarlo así, porque quizá tú dices, óyeme, mira, con el tren de pensamiento que yo llevo ahora mismo, yo me siento que no vivo una vida feliz. Entonces, pertenecer a una comunidad podría ser una tabla de salvación para tú tomar prestada o tú aplicar en tu vida ese mindset que te ayuda a ti a tener mayor claridad, visión, poder hacer realidad sueños que tú ni te imaginas que tú tienes. Entonces, a mí me encantó ese mensaje.
Yo me siento identificado completamente.
Sí, sí. Y no solo eso. Mira lo que él dijo, que él le tomaba prestada, él le tomó prestado la visión a las personas que lo apoyaban. Pero entonces también quiere decir que es una responsabilidad tener éxito, porque tu visión, porque ya tuviste éxito, también le sirve a otros. Y entonces por ahí va ese ciclo sin fin
pero,
de que...
Pero tú dices eso. Tú dices eso y yo... La gente, si la gente supiera lo importante que es tener éxito en la vida, oye, nosotros somos el salvavidas de mucha gente que hoy en día están a miles y miles de kilómetros, que no nos conocen, y a través de una actividad como esta, un podcast como este, ajá, uno pudiendo ser testimonio, si le va a poder salvar la vida a cualquiera que tome una decisión. Entonces, claro, si, puede ser que tú te identifiques hoy con lo que yo estoy diciendo, pero tú sabes que hay alguien que está esperando hoy en día en su casa que tú tengas éxito para que tú cuentes tu historia, tú cuentes tus debilidades, porque solamente la tuya es la que me va a impactar a mí. Entonces, si tú entiendes y asumes el compromiso así de éxito, entonces tú estás entendiendo que tú no estás emprendiendo solamente de que para ganar dinero. Es una misión de vida, que tú tienes una misión en esta vida, de que si tú tienes resultados, tú te vas a convertir en una onda expansiva solamente porque tú te atreviste a vencer tu miedo.
Muy fuerte, muy fuerte. Y oye, esto también está el hecho de la humildad que hay que tener para dejarse ayudar. Hay personas que tienen todo, pero que lo único que le falta es dejarse ayudar. Tienen habilidades, cualidades, un sinnúmero de cosas. Y entonces están ahí forzando. Y se le pasan años. Y dirán, pero ¿por qué no me sale? Entonces cuando toca...
Tú sabes, Stanley, tú sabes, interrumpa.
Sí, sí.
Eso que tú estás diciendo es tan importante. En el proceso de emprender, yo he mentoreado muchas personas. Y me ha tocado mentorear personas que vienen del área de negocios y como uno le llama, el área tradicional.
Sí.
Y son exitosos en esa área. Pero cuando le toca emprender y le toca llegar a un punto de humildad, de entender de que aquí tú tienes que, en la vida y en el éxito, tú tienes que tener la humildad de dejarte llevar. Y tú dices, wow, pero oye, se cuadran bien, se ven bien, tienen el uniforme perfecto, la gorra perfecta, es decir, parece el cuarto bate del equipo, pero cuando le toca batear se poncha. ¿Por qué? Porque aquí, en la vida y para emprender, tú tienes que tener humildad para dejarte guiar.
Muy fuerte, muy fuerte. Ese mensaje de esperanza. Yo con eso que yo me quedo, mi hermano.
Yo creo que hay que darle un fuerte aplauso.
Claro. A todo eso. Qué fuerte, porque está fuerte eso. O sea, y yo sé que quienes me están escuchando, les está llegando lo que es la esperanza, porque, óyeme, eso es lo que depende de ti. Hoy mismo tú puedes decir, me voy a dejar ayudar. Voy a llamar a ese mentor, voy a llamar a esa persona que me dijo que me iba a ayudar. Sí voy a aceptar la ayuda. A veces tenemos la mentalidad de que, ven acá, ¿y por qué esta persona está tan complaciente conmigo? ¿Por qué esta persona está ahí tan dispuesto? Y estamos como a la defensiva. Y realmente lo está diciendo Oyer, lo está diciendo desde su historia, su disposición de dejarse ayudar, de pertenecer a un ambiente, a un equipo y ser mentoreado, a eso él le atribuye el éxito. Muy fuerte. Así que gracias por ese mensaje, Oyer. Y tengo aquí una preguntita que tiene que ver con tu proceso de tu historia emprendiendo. ¿Me puedes confirmar cuántos años tienes emprendiendo, Oyer?
Cerca de 26 y 27 años. Yo tengo ya emprendiendo y de esos 26, 27 años tenemos alrededor de 19 años que es la fuente principal de hoy en día de nosotros.
Wow, qué fuerte.
Wow. 27
muy duro.
Años de proceso, 27 años de esperanza, 27 años de no rendirse. Por eso que le decía al inicio que íbamos a ser inspirados grandemente con este podcast. Y 19 años de resultado también en ese sentido continuo. En esos 27 años, Oyer, me imagino que has tenido que irte adaptando a los tiempos. Me imagino que lo que empezaste haciendo hace 27 años, ahora mismo ni seña, o sea, no se hace igual. Y si te estamos viendo aquí contando tu testimonio y sabemos de tu éxito, es porque tú has sido flexible y has tenido la habilidad de adaptarte. En ese sentido, ¿cómo tú has manejado esa parte ¿Y qué papel está jugando en la actualidad lo que es la tecnología en lo que tú haces? El móvil, el teléfono, el mismo web. Cuéntame sobre eso porque está interesante.
Mira, tú dijiste la parte más importante. El que decide emprender, si no es una mente viable a entender de que hay que readaptarse y que la vida cambia todos los días, entonces lamentablemente se estanca. Y claro, lo único que no ha variado de cuando nosotros empezamos hasta el día de hoy en el emprendimiento ha sido visión y sueño, que eso siempre se mantiene. Ahora, la herramienta para desarrollar el emprendimiento indiscutiblemente es del cielo a la tierra. Es decir, anteriormente era como nosotros decimos, con pico y pala, pero tú sabes una cosa, en ese momento que nosotros empezamos, estábamos top en tecnología, porque eso es lo que había.
Exacto.
Entonces, si teníamos la inocencia de que así era y vamos para adelante, porque, y cada día que fue pasando el tiempo, gracias al equipo, y ahorita cuando hablaste ahorita de la comunidad, si mantiene a uno update en lo que es los cambios que va teniendo los emprendimientos hoy en día en el mercado. Y indiscutiblemente es del cielo a la tierra de cómo uno anteriormente, básicamente en herramientas y en diferentes cosas, ha cambiado totalmente, pero uno se va adaptando y tiene que, uno pone resistencia en algunas cosas porque el cambio significa, tú sabes que es dolor, pero cuando tú tienes claro por qué tú lo estás haciendo, ese dolor se convierte, tú sabes que, en saber que es el proceso que tú tienes que pasar. Es el proceso y si aprendimos una vez a hacerlo de una manera, es decir, ¿quién dice que no podemos seguirlo haciendo? Porque la vida es un aprendizaje continuo. Entonces yo creo que el que aprendió en un momento a hacer algo y lo entiende, es sencillo poder entender de que mañana las cosas van cambiando. Y hoy en día estamos teniendo esta charla y este conversatorio por aquí. Esto antes no existía, pero ahorita va a ser de otra forma y tenemos que estar claros de que eso sucede así. ¿Y qué te voy a decir? Yo digo que los teléfonos y los móviles los teníamos hace muchísimo tiempo. Y la herramienta estaba ahí. Y las redes sociales estaban ahí. Y las diferentes aplicaciones que tenemos de comunicarnos hoy en día existían. Yo hablaba en estas vacaciones que estaba con unos amigos. Yo decía, wow, yo me recuerdo que mi primera por la computadora, sala de comunicación, se llamaba ICQ. No sé si ustedes conocieron eso. Ustedes son muy jóvenes, pero se llamaba ICQ. Que uno instalaba eso en la computadora. Y yo me recuerdo que cuando en la noche era que yo podía entrar, eso cuando te mandaba un mensaje sonaba ¡cucu! Y eso era increíble. Me están hablando por la computadora. Eran, es decir,
Jesús Santísimo,
procesos, pero estaban ahí. Lo que pasa es que hoy se ha volcado todo hacia lo que es la tecnología y ya el móvil, nuestros teléfonos se han convertido en la herramienta principal para nosotros poder desarrollar nuestro emprendimiento. Porque a través de ahí es que se está moviendo todo, la tecnología, las aplicaciones y sobre todo el contacto con personas. Ya no es tanto físico, sino un contacto más social a través de nuestras redes sociales que tenemos y nuestro teléfono. Así que decía en estos días un mentor, hermano mío, ustedes lo conocen, que hoy en día donde uno tiene que invertir es un buen celular. Porque realmente eso te lo va a devolver para atrás con creces.
Claro, bueno, claro. Bueno, ya escucharon ayer ahí, si tienes un teléfono celular, estás perdiendo dinero, si no le estás usando.
Ah, exacto, sí, pero ¿cómo?
¿Cómo sí, si no lo estás usando de la manera correcta.
Exacto, claro.
Es decir, oye,
no, sí, porque hay gente que paga una factura alta del teléfono y se quejan.
Claro.
Porque solamente lo utilizan para hablar y para ver la vida del otro y compartir información y vida del otro, y no lo están utilizando para monetizar. Que hoy en día esa es la idea. No es dejar de hacer lo otro, pero es sacarle lo que hay que sacarle al teléfono.
Exactamente. Y yo creo que también es una ventaja de estar en una comunidad, como ya tú mencionaste ayer, que te lleva constantemente a aprender formas nuevas de tu monetizar el móvil. Así que de verdad que esto ha sido perlas de sabiduría aquí, Starling. Yo salí inspirado, así que de verdad, Oyer, gracias, mil gracias por aceptar este conversatorio aquí con estos dos locos. Y la hemos pasado súper bien, ¿verdad, Starling?
Sí, la hemos pasado súper bien. Una pregunta final para Oyer, que esa es la pregunta que a ti te gusta.
Claro, esa es la pregunta.
Claro, cerremos con esa. Esa pregunta que a Lolo le encanta. ¿Qué le dirías?
Vamos.
Oyer, el Rafael Oyer de hoy, ¿qué le dirías a ese jovencito de hace 27 años cuando estaba iniciando, lleno de miedo, ¿verdad? Iniciando esta carrera hacia el éxito, que ahora mismo vemos claramente que lo lograste, pero en ese momento quizás no había esa certeza. Pero ¿qué le dirías a ese oyer?
Mira, lo primero que le diría es que deje de estar buscando atajo.
Ay. Ay,
que el éxito no tiene atajo.
Ay.
Que tenga la humildad de entender de que lo que me estaban diciendo realmente es lo que funciona. Y no escuchar y no hacer eso que me estaban diciendo. Es decir, tener la humildad de dejarme llevar, pero no solamente la humildad, sino deja de estar de vago.
Ay.
Oye, deja de estar de vago y ponte productivo y activo todos los días, hacer lo que tienes que hacer para tener el resultado, que sentado la cosa no llega.
Jesús Santísimo, un fuerte aplauso. Ahí lo tienen, señores, nuestro querido amigo Rafael Oyer, contando su experiencia de vida. De verdad, mira que nos vamos con muchísimo. Yo sé también que nuestra audiencia por igual, simplemente inspirados, y qué mejor momento que iniciando el año, ¿verdad? Es, que este es el momento donde ya la gente se pone metas, y que este sí el año. Entonces yo creo que este sí puede ser tu año, mi año, y está al borde de una decisión. Así que, Oyer,
muchísimas gracias, de verdad, mi hermano.
Pila de gracias.
No, gracias a ustedes y va a ser el año, oye, va a ser el año tuyo y de toda la audiencia si comienza a hacer cosas diferentes a la que hacía el día de ayer. Porque si sigue haciendo lo mismo, el año que viene va a decir, este va a ser el año.
Lo va a repetir. Ay, 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 qué fuerte, señores.
Ahí lo tienen.
Muchísimas gracias una vez más, Rafael Oyer. Y sigan conectados a la comunidad One y Comercio y a los siguientes episodios que vamos a tener en estos One Talk Podcasts.
Yeah, baby. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.
Felicidades por llegar hasta aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.